Presidente Copaco, buen día.
Buen día, Javier, ¿cómo están? Saludos por la audiencia.
Bueno, pasaron los días, ¿cómo analizan esto que pasó en el predio que pertenece a Copaco? ¿Son 43 o 68 hectáreas de Copaco ahí, presidente?
Son 68 hectáreas, pero aparte de eso ya se desprendió y fue una palabra a la facultad FIUNA y otra con Conatel.
¿Y en ese predio qué funciona? ¿En lo que les queda?
Ahí están los almacenes de la empresa. Todos los almacenes de Copaco. Son creo que 4 o 5 tinglados bastante grandes, donde están todos nuestros insumos. Y aparte de eso, afuera tenemos todos los rollos de cables de fibra óptica, los cables multipares, esos grandes, y están todas las columnas de cemento y vehículos de la compañía también que ahí guardamos.
Pero ¿y cómo cabía todo eso que usted está describiendo, más las 700 familias que estaban ahí?
Y estaban entrando, un predio bastante grande, había... Lo que pasa es que esas familias no solo estaban en el... O sea, todo figura nombre de Copaco en catastro, digamos, porque se hizo la transferencia en su momento, digamos, cuando se pasó de Antelco a Copaco. Pero una parte de esta familia también ya estaban en el terreno que es de la facultad, digamos, hoy.
Ya. ¿Cómo fue? ¿Fueron ustedes como Copaco que le pidieron al Ministerio Público que vaya a este procedimiento hasta ahí?
Copaco hizo la denuncia correspondiente, presentó un proceso ya largo, digamos, que, disculpen, no soy abogado, ¿verdad? Pero se siguieron todos los protocolos y todos los procedimientos por parte de la asesoría jurídica de la empresa. Se presentaron los títulos correspondientes y las diligencias que ellos pidieron, que inclusive fueron informes al MOPC y al INDER, y bueno, se presentaron todo y en base a eso la fiscala y la jueza determinaron que esa propiedad es nuestra, como corresponde, porque tenemos los títulos y se realizó el procedimiento, ¿verdad?
¿Dimensionaron ustedes que iba a pasar esto?
No, en el sentido de que, bueno, nosotros creímos que ellos iban a salir en forma pacífica, porque vuelvo a insistir, esta es una propiedad privada.
No, nadie discute eso, presidente. Es más, no se discute luego la propiedad privada, se respeta directo. Nadie discute eso.
Creo que en relación a la dimensión de la salida, realmente nosotros que sí creímos que iban a salir en forma pacífica, pero se vio por las mismas imágenes que ahí habían personas con otros intereses, ¿verdad? Inclusive estaban lucrando con esa propiedad, cobrándole a otros compatriotas, ¿verdad?
Que estos compatriotas terminaron siendo víctimas al final.
Y sí, lastimosamente es así.
La Secretaría de Acción Social, el propio ministro Varela me contó en una entrevista que ellos ya lograron sacar, por ejemplo, a 15 familias de ese predio y que estaban, si bien se rompió el diálogo, estaban retomando de a poco esas conversaciones para reubicarlas en el departamento central. ¿Qué es lo que hizo un clic para que el Ministerio Público vaya, ordene el envío de 2.000 policías y hasta quemen a camas de la gente que estaba ahí, presidente?
Mira, no hubo ningún clic, Javier. Como te digo, desde junio que está invadido el año pasado y se siguieron todos los procedimientos y bueno, la fiscalía puso la fecha de desalojo, ¿verdad? O es que Copaco fue con su gente a desalojar a esa persona, ¿verdad? Es el procedimiento estándar de un desalojo, así yo entiendo, normal, que se realiza en un predio privado invadido.
Yo no dije que Copaco haya sido presidente.
¿Cómo?
Que yo no dije que Copaco fue el que se fue a desalojar.
No, yo te entendí cuando me dijiste cuál fue el clic.
Claro.
Y realmente desconozco. O sea, si es el procedimiento, la fiscalía nos convocó a la parte jurídica.
¿Cuándo?
Y nos había dicho que el desalojo sería en primera instancia en enero. Había dos fechas, no recuerdo la fecha exacta de enero. Creo que era 20 y 21 de enero. después de esa fecha se pospusieron para el 27 y 28 de febrero, y posteriormente nos pusieron estas nuevas fechas que fueron estos días que ocurrieron. El día anterior fueron a avisar a la persona que se realizaría el desalojo al día siguiente, y el día siguiente realizaron el desalojo correspondiente.
Mire que no hay orden de desalojo, presidente. No hubo.
Mira, Javier, me tomaba de sorpresa, sinceramente, te vuelvo a insistir. La policía seguro actuó en base a una orden.
Claro, recurrieron al ámbito penal cuando estas cuestiones se tienen que resolver judicial civil.
Javier.
A ver, para aclarar nomás, presidente, insistimos con esto. Ya luego es una forma de violencia, una ocupación ilegal, ¿verdad? Porque la propiedad privada no se discute si se puede o no, se respeta y punto. Pero responder con violencia, ese es el punto. ¿Ustedes sabían que Acción Social estaba haciendo un trabajo ahí para de a poco ir sacando a las familias?
No, desconocíamos. Reconocíamos, lo que sí te puedo decir es que cada vez esa gente ingresaba más y más personas.
Sí, no, de hecho ahí esa es una rosca. Gente engañada, gente que se aprovechaba de otras personas, que se aprovechaban de la necesidad de aquellos que necesitaban un lugar para vivir. Rocío, esta mujer embarazada, terminó contando todos los enredos de cómo era ingresar a ese predio y que si no pagabas no permanecías.
Sí, así mismo. Es lo que no enteramos, pero nosotros de Acción Social no teníamos conocimiento.
¿Con qué otras autoridades del Estado paraguayo venían hablando sobre este problema ahí en las tierras de Copaco?
Con ninguna, realmente hicieron los procedimientos normales y más nada, digamos. Es un proceso que viene desde junio. No es que hicimos ninguna presión para que esto sea un caso, como te digo, sacado como un primer caso, que esto se realice con una prioridad.
Con respecto a este operativo, ¿no habló con el ministro del Interior, con el comandante de la policía?
No, se siguieron los procedimientos normales.
En realidad no hubo procedimientos normales, porque la policía debió avisar a la Defensoría del Pueblo y a la Defensoría de Niñez, por ejemplo.
Desconozco, Javier, sinceramente te pido disculpas.
Uh-huh. ¿El ministro Durán se comunicó contigo?
El ministro Durán, no, yo no hablé con él.
Ayer él nos confirmó que el presidente le dio que desde presidencia dieron indicaciones de avanzar en la adquisición de las 43 hectáreas.
Podría ser, yo ayer estuve por Coronel Oviedo en un evento con todos los jefes de distrito y no estuve por la capital. Podría ser, sinceramente no tuve contacto con ellos.
¿Pero Copaco estaría en condiciones de venderle a Senavitat esas tierras?
Una parte de las tierras sí, menos lo que donde están los almacenes nuestros.
¿En qué hectáreas, qué dimensión utilizan ustedes?
Y más o menos en los almacenes estarán utilizando unas 15 hectáreas.
15 hectáreas. O sea, el restante es lo que podrían eventualmente venderle.
Sí, podría ser.
Bueno, por lo visto...
Pero Javier, en el sentido, en base a tus preguntas, yo lo que te quiero aclarar y a la ciudadanía es que nosotros hicimos el procedimiento normal de una persona o un privado, porque somos una sociedad anónima, que recibe una invasión, digamos. Eso que vos me decís de que no hubo una orden, escapa a nuestro conocimiento. Se actuaron las fuerzas conforme a lo que nosotros entendemos, conforme a lo que es un procedimiento normal de un desalojo.
Bueno, deberían revisar todos los puntos, porque en Copaco el Estado paraguayo tiene todavía una cuota de participación o ya nada.
En Copaco el Estado es el 100% del dueño total de la empresa.
Entonces deberían saber.
El 99% está a nombre del Estado, por así decirlo, y el 1% lo tiene el SAP, que también es el Estado.
Entonces deberían saber, presidente, porque lo que ocurrió la vez pasada no es una cuestión sencilla, tiene que ver con las políticas sociales. Y es cierto, son tierras públicas, entonces. Y peor todavía, en tierras públicas fueron a quemar, la policía fue a quemar colchones, presidente. Nos estamos cuestionando con respecto a la titularidad o la posesión o del respeto, sino de haber respondido de esa manera cuando la solución podía haber sido otra.
Que yo tengo entendido, mira, Javier, mucho se había hablado con esa persona y cada vez avanzaban más.
¿Quiénes hablaron?
Y se había hablado, la gente de la asesoría jurídica había ido en varias oportunidades, porque también se habían hecho, tengo entendido, porque antes de que yo esté como presidente, reuniones en la municipalidad demostrando que era propiedad nuestra. Hay videos, antes de que nosotros sumamos, que tractores de la municipalidad mismo entraban y estaban haciendo limpieza en ese predio nuestro.
¿Nunca le pidieron ayuda a Acción Social o Senavitat, otra instancia para resolver el problema?
Tengo entendido que no, en nuestra administración, que es de octubre, no.
Bueno, ahí está un punto, pues.
Eso ya estaba en manos de Fiscalía y estaba ahí, digamos.
Uh-huh. ¿Y hoy cómo está el predio, presidente?
Y estamos de vuelta, vamos a levantar el muro que esta gente echó, que eso tenía un muro con un tejido. Estamos volviendo a levantar ese muro y el tejido. Realmente tenía un bosque muy lindo que fue talado y las maderas no están más ahí, seguro se habrán vendido todo. Pero el predio quedó bastante maltrecho, si vamos a hablar desde el punto de vista de la naturaleza misma también, ¿verdad? Y nuestros almacenes, inclusive ayer tiraron dos o tres bombas molotov, cuando estaba el desalojo, con un peligro tremendo de que eso se incendie, porque ellos estaban a menos de 100 metros de nuestros almacenes. Tuvimos que, como empresa, días previos, reforzar la seguridad, un costo extra para la compañía, por cualquier rapiña que podría ocurrir, digamos, a la noche. Y hoy el predio está bastante devastado, como se dice, en cuanto a la naturaleza, pero ya tomamos de vuelta la posesión del mismo, ¿verdad? Y estamos abiertos a dialogar, o sea, el gobierno, como vos decís, es dueño de la empresa, y lo que decía el gobierno, Copaco siempre fue una empresa que apoyó a todo lo que es social, poniendo internet, dando, digamos, lo que corresponde en base a los pedidos del gobierno, y sin problema nosotros dialogaremos a lo que se decide realizar con esa propiedad. Pero si una parte de ella está en otro almacén, y bueno, no, es imposible mover eso.
Sí, no, de hecho, lo que ocurrió ya ocurrió, el daño ya está causado, y infelizmente ahora van a comenzar a conversar sobre una eventual venta.
En base a la información que vos me diste, Javier.
El ministro Durán me confirmó ayer.
Bueno, perfecto. Lo único que sí te puedo decir es que y eso va en forma genérica por todas las invasiones que vemos, creo que la propiedad privada, y vos me dijiste, no se discute, ¿verdad? Por lo menos yo tengo entendido de que si había algún indicio, porque esta gente dice que esa propiedad es fiscal, mucha gente tal vez le dio información y le lavó la cabeza que esa propiedad estaba para ser usurpada o para ser tomada, digamos. Yo creo que en este país se tiene que respetar la propiedad privada, o si no somos una Venezuela, ¿verdad? Este país, la propiedad privada se respeta. Si existiese, y te digo, te hablo como ingeniero y no como abogado, ¿verdad? Si existe una duda, las personas deberían salir y se realizarán las discusiones en los estrados judiciales donde corresponda, y luego se realizará lo que corresponde en derecho, ¿verdad? Pero es difícil, digamos, cuando unas personas invaden y transgreden una propiedad privada, un bien privado. Por más de que Copaco sea un ente del Estado, por así decirlo, porque el Estado es el dueño, es una sociedad anónima como cualquier sociedad anónima de derecho. Y nosotros como administradores tenemos que, digamos, perdón la voz. Tenemos que proteger lo que es del bien de la empresa, porque esa es nuestra función, ¿verdad?
Yo sé que usted, dentro de su administración, nada tiene que ver con lo que voy a decir, pero es importante que haga el comparativo. Campos Morumbí, de la familia Riquelme, usurpó tierras del Estado, tierras que la Paraguaya S.A. le entregó en calidad de donación. Entonces, pasa que eso que me estás planteando, presidente, está un poco de contramano, ¿verdad? Porque el Estado no actuó del mismo modo con la familia Riquelme, por ejemplo. Y estamos hablando como Estado, no como gestión suya. Por eso le digo, nada tiene que ver. En este país hay datos que se desprenden del censo agropecuario que el 95% de las tierras productivas del país están en manos, perdón, de un 5%. Un 5% de los poderosos tiene el 95% de las tierras. Y un 95% de la población se tiene que ver cómo acceder a un 5% restante. Es decir, este es un país con inequidad en cuanto a la distribución de las tierras. Es muy, muy complejo el tema cuando no se mira desde el punto de vista social y solamente desde el punto de vista de la actuación policial o criminal, en este caso, presidente. Por eso hay que es muy delicada la brecha entre una cosa y la otra, sobre todo cuando hablamos de unas familias que también fueron engañadas.
Y sí, en ese sentido sí, tiene razón. Y siempre están las personas cabecillas que son las que, digamos, realizan este tipo de actos con otro fin, tal vez, ¿verdad?
Sí, no, es detestable, es cuestionable, es crachable de todo punto de vista lo que hacen con estas familias. Pero a mí no me deja llamar la atención que cómo no se dieron cuenta que más allá de estos líderes sinvergüenzas, un importante número de familias común y corriente, fuera de un sistema, bajo en línea de pobreza, estaban ahí. Ese es el punto. Que más allá de una solución de enviar a fiscalía y policía, ahí hay un problema social, porque le vas a sacar a ellos, presidente, y el problema va a seguir.
Y sí, el problema sigue, como vos decís, y por lo que me estás diciendo, bueno, Acción Social está tomando las cartas en el asunto, digamos. Y lo que decía, el problema de la tierra es un problema que viene arrastrándose hace años. No estoy
en todo el
poniendo
mundo tela
de juicio. Digo nomás que lo que está diciendo es cierto, y un problema que viene arrastrándose años y que debería tenerse una solución, ¿verdad?
En todo el mundo, encima. Nosotros somos una pizca del problema. Esto es un debate, una corriente mundial. Pero bueno, lo cierto es que ahora tienen ustedes otra vez el dominio de esas tierras, presidente.
Sí, Gabriel, tenemos de vuelta el dominio de las tierras.
Uh-huh.
Ese terreno también la gente dice, ¿cómo Copaco, quisiera aprovechar tu espacio?
¿Cómo
Copaco tiene un terreno tan grande? Lo que pasa es que ahí estaban los almacenes de Copaco. Hay unas casas que servían de albergue para la gente del interior que venía anteriormente en época de Antelco y también de Copaco, y que nosotros estábamos de vuelta refaccionando para que los que vienen del interior tengan un lugar donde pernoctar. Y aparte ahí funcionaba la planta transmisora de Copaco, cuando anteriormente las comunicaciones, perdón, de Antelco, cuando las comunicaciones eran en VHF y HF, ahí estaba lleno, repleto de antenas, por eso que el predio es grande, son esas antenas HF. Recuerden que antes las comunicaciones no eran de esta forma, y inclusive con el exterior el Paraguay se comunicaba de otra forma. Por eso que es un predio bastante extenso. Ciento de la planta transmisora de Copaco. Antelco, perdón.
Uh-huh. ¿Hace cuánto que compró Copaco esas tierras? ¿O cómo accedió a esas tierras?
Desconozco, pero vienen ya del antiguo Antelco.
De la Antelco. Y,
Yo, por ejemplo, tengo 31 años y cuando yo ingresé en la empresa, ya eran los almacenes y ahí estaban, sí, todavía la planta transmisora con las antenas HF, VHF y de onda corta que estaban ahí.
Uh-huh. Y presidente, ¿y cuándo se le dio una parte a Conatel y otra parte a la Universidad Nacional, me dijiste?
Sí, cuando se transforma de Antelco a Copaco, como ahí está el predio de la Universidad Nacional de Asunción, que fue construida con por medio de una donación de la JICA en base a un convenio que tenía Telco con el JEVI para la construcción de la estación terrena. La JICA realiza la construcción del Instituto Paraguayo de Telecomunicaciones, que anteriormente estaba detrás del Cine Roma, y se muda a ese instituto, a ese predio, también un poco en la misma época en la cual la JICA, con un centro de capacitación muy grande en Perú, en el INITEL Perú, inclusive muchos paraguayos fueron a capacitar, a mí me tocó la oportunidad de estar ahí. Ese predio de cuando tuvieron el problema en Perú con Sendero Luminoso, que mataron unos cuantos japoneses, el gobierno de Japón decidió construir en el Paraguay ese centro de capacitación, y está ahí. Y cuando ese predio era administrado y gestionado por la Antelco, ya que ahí funcionaba la Facultad de Ingeniería Electrónica, la cual le sponsoreaba también a Antelco. Al transformarse de Antelco a Copaco, ese predio va a la Universidad Nacional de Asunción, porque Copaco tenía que ser vendida, y una parte del predio va a la Conatel.
Ah, ya, bien clarito entonces. ¿Y todas esas desafectaciones ya se hicieron, presidente?
El título figura todavía el nombre de Copaco, pero ya la posesión está hace muchísimo tiempo del traspaso mismo de Antelco a Copaco, a cargo de la FIUNA, la Universidad Nacional, y el otro a cargo de Conatel.
Ya, bien clarito. Bueno, presidente, un gusto. Creo que interesante siempre debatir en buenos términos. Así que vamos a estar siempre atentos a las acciones que tome Copaco con respecto a sus tierras.
Muchísimas gracias, Javier. Y disculpe por la voz de vuelta afónico. Cuesta un poco hablar.
Te cuento nomás algo, presidente. Tu aire tenés que poner en 24 nomás, no en 18.
Sí, es bastante fuerte el aire. El calor afuera y el aire es lo que crea el problema.
Exacto, porque aparte que consumís más y pones en 20, vas a pagar más.
Sí.
Un abrazo.
Gracias, Javier. A las órdenes.
Sante Valle, presidente de Copaco.